Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la Comisión de Derechos Civiles permanece inoperante por vacantes en su cuerpo directivo. Además, Secretario de Justicia firma orden administrativa para adiestrar a fiscales en torno a casos de violencia de género. Y comienza la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino con los Changos de Naranjito enfrentándose a los Caribes de San Sebastián. Hoy es martes 5 de diciembre. La Comisión de Derechos Civiles, que atiende querellas presentadas de la ciudadanía por posibles violaciones a los derechos humanos, solo cuenta con uno de los cinco comisionados que debe tener en propiedad. Debido a esto, el cuerpo fiscalizador se mantiene inoperante en lo que el gobernador Pedro Pierluisi emite sus nombramientos para llenar las vacantes. Gloria Ruiz Cuilan habló con el director ejecutivo del ente y ahora nos cuenta lo que le dijo. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cómo es que la comisión llegó a tener tantas vacantes al punto de permanecer inoperante?
Lo que sucede es que los últimos nombramientos se hicieron en la administración de Alejandro García Padilla y mucho más adelante en la de Wanda Vázquez Garcet. Esto significa que Ricardo Rosselló, así como el gobernador de turno, Pedro Pierluisi, no nombraron personas a esta comisión tan importante, a pesar de que había vacantes. De hecho, la última vez que esta comisión llegó a estar con sus cinco miembros fue bajo la administración de Alejandro García Padilla. Posteriormente ocurrió por un breve tiempo lo mismo bajo la administración de Wanda Vázquez Garcet, pero al mes de haber nombrado a uno de esos comisionados que componen la comisión, renunció y desde entonces la comisión se mantuvo con cuatro miembros, es decir, cuando llega al poder en 2021 el gobernador, cuatro miembros. Poco a poco se fueron cumpliendo los términos de estos miembros, quedando así solo uno. Uno de estos nombramientos venció en el 2021, otro en el 2023 y un tercero tan cercano como en verano de 2023. Significa que solo se quedó un miembro de la comisión, lo que impide incluso que haya quórum para que este organismo se reúnan, puesto que necesitan al menos tres de sus cinco miembros para constituirse.
¿El gobernador ha adelantado si estará sometiendo nombramientos para estos cargos pronto?
Tras la denuncia del director ejecutivo de la comisión, Ever Padilla Ruiz, pudimos abordar al gobernador Pedro Pierluisi para saber por qué no había hecho nombramiento. El gobernador dijo que no le habían sometido nombres, pero también a preguntas de este medio reconoció que no había hecho acercamiento alguno a ninguna persona para que fuesen miembros de esta comisión. Aseguró que en los próximos días estará pidiendo a la Secretaría de la Gobernación que sostenga una reunión con el director ejecutivo para entonces proceder a llenar las vacantes. Sin embargo, justificó el hecho de no haber nombrado a nadie, alegando que el Senado prácticamente no le aprueba los nombramientos o sencillamente los que no los aprueba, los cuelga.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele, firmó ayer una orden administrativa que ampliará las funciones de los fiscales en el manejo de casos de violencia de género. La medida les exigirá un rol más activo en la prevención y evaluación del nivel de riesgo de las víctimas de estos casos. Leisa Caro González cubrió este anuncio y ahora nos cuenta de qué se trata. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, Justin, y saludos a todos los que se conectan hoy en Diario.
En específico, ¿cómo esta orden administrativa amplía las funciones de los fiscales en cuanto al manejo de casos de violencia de género?
Pues Justin, esta orden administrativa firmada por el secretario de Justicia y que entra en vigor de forma inmediata incluye una serie de medidas adicionales dirigidas a prevenir precisamente los feminicidios y a reforzar el procesamiento de los delitos de violencia de género y violencia sexual. Como bien conocemos, los fiscales o el Ministerio Público del Departamento de Justicia es el personal que está encargado de procesar en términos ¿verdad? En términos de la aplicación de la ley a las personas que cometen algún acto de violencia de género. Y, sin embargo, esta orden administrativa va un poco más allá. ¿Y por qué digo esto? Porque esta orden administrativa lo que está pretendiendo, lo que busca hacer es integrar unos procesos adicionales para que, más allá de reaccionar al incidente que ya se investiga o que se cometió, pues los fiscales puedan también prevenir algún este tipo de incidentes, en específicamente que se pueda prevenir alguna fatalidad. Así que esta nueva orden, que es la orden 23-08, incluye lo que se conoce como el manual del fiscal para la investigación y litigación de los casos de violencia sexual. Esta guía de trabajo interactiva busca, además de lo que ya mencioné, también busca estandarizar la forma en que los miembros del Ministerio Público investigan este tipo de casos. El documento aborda, por ejemplo, la manera de atender a las víctimas con diversidad funcional, cómo trabajar con personas afectadas en crisis, qué es la evaluación médico-forense, cómo debe ser la intervención de los fiscales en instituciones hospitalarias. Se aborda también el tema de la empatía y el proceso de cuando se refieren a las sobrevivientes a los centros de servicios integrados, específicamente sobre la nueva, sobre las nuevas labores dirigidas a lo que es la prevención de este tipo de incidentes. La orden específicamente sustituye el protocolo previo y entonces en esta ocasión establece o integra, debo decir, una pieza que fue trabajada por la doctora Jacqueline Campbell y también está avalada por la Escuela de Enfermería de la Universidad de Johns Hopkins. Esta pieza lo que busca es que los integrantes del Ministerio Público puedan identificar el nivel de riesgo que tiene una víctima de perder la vida a mano de su agresor. Y me explico. Se trata de un documento que incluye 20 preguntas, las cuales se le realizan a la víctima o a la parte sobreviviente. Estas respuestas, una vez obtenidas, son integradas en una plataforma y esa plataforma genera a su vez un número y ese número lo que hace es establecer el nivel de riesgo que tiene esa víctima. Y con eso lo que buscan es que el fiscal en ese momento emita algún tipo de recomendación más allá del caso que lleva en términos procesales. O sea, que quizás el fiscal pueda decirle de forma inmediata a esa víctima: mi recomendación es que salgas de tu hogar, que busques ayuda, que te muevas a un albergue, porque el nivel de riesgo en el que tú estás viviendo es demasiado. Y aunque quizás en ese momento no están todos los elementos para llevar a esa parte agresora ante los tribunales, sí el fiscal en esa etapa de los procedimientos puede emitir una recomendación y decirle a la víctima: busca ayuda, te voy a referir a este albergue o te voy a referir a esta organización para que entonces canalicen lo que necesites y puedas salir. Así que ahí es donde está viendo ese papel preventivo que se está buscando que tengan los miembros del Ministerio Público.
¿Tuviste la oportunidad de hablar con organizaciones activistas para buscar su reacción en torno a esta implementación? ¿Cómo tomaron esta iniciativa?
Pues las organizaciones fueron muy positivas en cuanto a estos cambios que se anunciaron en el día de ayer. Tuvimos la oportunidad de conversar con Irma Lugo, quien es la coordinadora general del Observatorio de Equidad de Género, y ella adoptó de forma muy positiva estas recomendaciones, número uno, porque estamos estandarizando los procesos, Número dos, por el factor que acabamos de conversar, esa integración en lo que es la etapa de prevención. Y también, pues ella hizo un llamado a que otras agencias públicas, otras instrumentalidades, desarrollen iniciativas similares. Sí, hay otras agencias que están haciendo iniciativas similares, sino es importante que se conozca y que se replique, según nos indicó. También conversamos con la doctora Linda Laras, ella es la directora del Centro Salud y Justicia, que trabaja específicamente con víctimas de violación sexual, y para ella este esfuerzo es un paso de avanzada que permite a la agencia evaluar y ajustar sus procesos con datos y evidencia. Y sin duda, ella indicó que estos cambios van a sensibilizar más a los fiscales a entender lo que muchas veces le cuesta a las víctimas llevar el caso. Un aspecto que a veces, ¿verdad?, entre la prisa o entre todo lo que se les requiere a estos, a los fiscales en el proceso, pues quizás se les puede escapar un poco esa sensibilidad y ese tiempo. Hasta el 30 de septiembre, según datos del Instituto de Estadística, en el país se habían registrado 55 feminicidios, y de estas fatalidades, el 28% fueron cometidas por la pareja o expareja de la víctima, lo que se clasifica como un feminicidio íntimo.
Leisa, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Justin. Excelente día.
A continuación, inicia la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino. Pero primero, una breve pausa.
Hola, soy Benjamín Torres Cotay. Es difícil mantenerte al día con todo lo que ocurre en Puerto Rico y el resto del mundo. Para estar al tanto, puedes suscribirte gratis a mi newsletter, Torres Cotay Recomienda, en el que te sugiero las noticias más importantes de la semana y te ofrezco una mirada exclusiva a la producción de aquellas que acaparan tu interés. Suscríbete en la página principal de elnuevodía.com en la pestaña de newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada sábado.
A partir de hoy, los Changos de Naranjito se enfrentarán a los Caribes de San Sebastián para disputar la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino. Ambos sextetos fueron de los más consistentes en la presente temporada, por lo que se esperan varios partidos cargados. Sara del Valle Hernández se une ahora a nosotros para hablarnos sobre las expectativas de esta contienda. Sara, saludos.
Saludos, yo estoy Miguel, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, pero cuéntanos, ¿qué se espera de esta serie?
Pues mira, pues como bien decía, ¿verdad? Estos dos equipos, Naranjito y San Sebastián del Pepino, son dos equipos, ¿verdad?, que han sido de los más consistentes de la liga. Los Changos terminaron primeros en la serie, en la temporada regular, Caribes terceros. Los Caribes están jugando muy bien, ¿verdad? Vienen de terminar primero en su grupo, en cuartos de final, y de barrer en el round robin. Los Caribes terminaron primero en su grupo, barrieron ahora en semifinales a los campeones, Mets de Guaynabo, así que vienen, ¿verdad?, bien inspirados. Por su parte, pues sabemos, ¿verdad?, que los Changos de Naranjito, que son los máximos campeones de la liga, pues, ¿verdad?, siempre son un equipo a temer, con una fanaticada fervorosa que los sigue. Así que se espera una serie entretenida. La serie particular entre ambos equipos, ¿verdad?, de esta temporada favorece a Naranjito. Ellos se enfrentaron en 5 ocasiones. De eso, pues 4 la ganó Naranjito, 1 la ganó San Sebastián, pero de todas formas, ¿verdad?, San Sebastián viene con un momentum bien bueno, así que eso es algo, ¿verdad?, que no se puede echar a un lado en este tipo de torneos.
Un problema que han tenido los Changos son las pasiones de los fanáticos, al punto que han tenido que cambiar hasta de cancha para poder jugar. ¿Qué dice la gerencia sobre esta particularidad?
Pues mira, ¿verdad?, lamentablemente ellos, como bien dijiste, se quedaron sin su cancha para la postemporada, ¿verdad?, por un incidente con fanáticos y los árbitros. No es la primera vez que ocurre. De hecho, el voleibol tiene esa particularidad, no sabemos por qué, ¿verdad? Los cafeteros con quien estaba jugando los Changos de Naranjito en la semifinal, si hubieran ganado el juego del sábado, tenían también que buscarse una cancha, porque también, pues lo mismo, pues problemas con fanaticada y acciones, ¿verdad?, de tirar cosas, de violencia, pues les habían quitado la cancha también. Así que lo que se espera, ¿verdad?, es que todo el mundo quiere terminar en paz, todo el mundo, ¿verdad?, quiere que cuando esta serie final se acabe, se hable de lo bonito que fue, de la buena competencia, de que todo transcurrió en calma, ¿verdad?, contrario a lo que pasó pues con Naranjito, lo que sucedió con los cafés en las canchas de Yauco, lo que ocurrió en la misma final que tuvieron estos dos equipos en el 2021, que terminó en enero de 2022, entre una de las cosas, ¿verdad?, que atrasó eso fue también que hubo problemas entre fanáticos y jugadores, así que esperemos que esta vez todo el mundo, ¿verdad?, está apostando a que esas pasiones se van a poder controlar.
Bueno, pues veremos entonces cómo corre la serie y posiblemente hablaremos contigo de nuevo cuando termine. Sara, gracias por la información.
Gracias a ti, saludos a los amigas y amigos de En Diario.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.